והקלה בהפרעות נשימה ועיכול, לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול.
כל שעה נשיקה,
כל שעתיים חיבור. תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות.
חווה אלברשטיין.
לקחת בין הארוחות.
Que te receta cada una hora un beso y cada dos horas un abrazo, nos lleva a la otra orilla. Nos vamos a encontrar con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? La verdad que les pedí hoy empezar con esta canción de Java porque ayer me pasó algo muy especial. Mi mamá, que vive en Israel, ya te comenté, tiene 87 años, pero vive enchufada a la tele, me manda fotos de la pantalla donde está esta querida Java Alberstein.
En Eretz Neheder, Zeuze. Yo vi el programa completo y me emocionó mucho verla. Sí.
Bueno, es un grupo de veteranos, entre los cuales está Gidi Goff de Caberet, está el que hizo de Stiesel, de Dovale Glickman, y hay otros.
Barava, Kushner.
Sí, bueno, ellos cantan y hacen un poco de show, y le invitaron, se ve que están invitando artistas, y cantaron esta canción. A Java yo la vi hace 4 meses, ahí justamente en el Museo en Tel Aviv, donde se están juntando ahora los familiares de los rehenes, y que también queda muy cerca de Kaplan, pero cuando vi la foto me pareció muy viejita y frágil de pronto. Pero al rato, mi amigo Dubon Friedman, que es un gran fanático de la música como vos, y más modestamente yo, pone esta grabación directamente de la televisión israelí, que ha llegado, y yo la compartí también mucho en Facebook. Y me parece justamente que lo que estamos precisando es cada hora un beso y cada 2 horas un abrazo. La verdad es que la situación no, la canción no puede ser más justa, por lo menos en ese estribillo, sin entrar en los detalles de la letra, si es pertinente o no. Y a mí me está pasando esta semana algo muy especial. Es mi primera semana post haber dejado el cargo como presidente de NSI, y eso me replanteó, y es parte de lo que cuento ahí en la columna, cómo encarar todos estos temas. Yo antes tenía un poquito más de cuidado, porque de alguna forma, cuando presidís una institución como NSI Montevideo, como cualquier comunidad argentina, más grande o más chica, vos sos de alguna forma representás o tenés que cuidar a tu propio CAL, a tus propios fieles, a tus socios. Pero una vez que estás liberado de eso, por más compromiso que tengas con la comunidad, y aparte, en la medida en que se ha ido complejizando y profundizando el conflicto y toda la situación, voy a intentar, sin ofender y sin llegar a ponerme en una postura de pelea, tratar de trascender o tratar, como hago siempre, de pensar las cosas un poco más y un poco distinto. Y eso tiene que ver también con lo que yo percibo, por lo menos acá en Montevideo, donde realmente no hay una conversación demasiado profunda y demasiado honesta sobre lo que verdaderamente está pasando en Israel, sino que nos quedamos muy estancados en el viejo nacionalismo sionista, en el viejo discurso de la paz y en el viejo miedo antisemita, del antisemitismo y de la opinión pública. Entonces hacemos todo el tiempo acciones y cosas que sensibilicen al otro, y por el otro me refiero al no judío, pero también puedo incluir a muchos judíos que necesitan sensibilización, que necesitan antisemitismo para sentir o para que su judaísmo salga a flor de piel. Y aparte de las diferentes fuentes que yo escucho, tuvimos un Zoom hace unos 10 días con Dova Vital desde Israel, escucho los podcasts de Daniel Hartman y Yossi Klein Halevi, y por todo lo que voy escuchando, una de las principales críticas que se le hacen hoy al gobierno de Netanyahu es que no habla precisamente, no dice qué va a pasar o cuál es la visión o hacia dónde vamos. Incluso con el tema este de los rehenes, que hoy leyendo las noticias veo que adquiere un nuevo momento porque de vuelta se vuelve a hablar de hacer un intercambio de rehenes. Pero había un dilema planteado ahí, hay un dilema que por más que no se diga está. Seguimos la guerra hasta el final, se sigue la guerra, se termina con Hamás, si tal cosa es posible, ya hay quienes lo están dudando, o se intenta un nuevo intercambio. Y como decía Daniel Hartman en el último podcast que escuché ayer, digamos algo, propongamos algo, no importa qué, cómo, te ofrecemos tantos prisioneros, tantas cosas, es decir, hay un silencio que es cómplice con ciertos factores del gobierno de Israel que siguen manejando sus agendas. Y también hay un silencio que permite que desde el exterior, desde la diáspora, no estemos viendo la realidad en toda su crudeza y en toda su dureza. Al mismo tiempo, por supuesto, los mensajes que nos llegan de los que están viajando a Israel en misiones de solidaridad, en trabajo de voluntariado, bueno, es el espíritu de Israel, es la unidad de Israel, y todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero todo eso no está reflejado en el gobierno que maneja, que dirige Israel y que maneja Israel. Y bueno, todos hemos escuchado las presiones por parte de los Estados Unidos, que le va poniendo como deadlines, ¿no? Puntos donde va a tener que poner fin a las acciones militares. Y bueno, yo personalmente, como digo ahí, creo que es una situación de perder, que no hay una solución que sea buena. Son una serie de malas opciones de las cuales deberemos tomar algunas. Ayer también escuché mucho sobre lo que supone el Frente del Norte, Hezbollah, su poderío, si Israel debería atacar en forma preventiva o no, porque si Hezbollah se pusiera a atacar Israel en serio con el arsenal que tienen, no hay cúpula de hierro que valga. Y bueno, era una discusión muy interesante sobre la cual yo no puedo tener una opinión, pero una de las cosas que decían era que probablemente todas esas ciudades y kibbutzim del norte que hoy están vacíos, va a ser muy difícil que se vuelvan a habitar o que la gente quiera volver. Porque si lo de octubre 7 vuelve a pasar, ponele, si corremos el riesgo de que eso pase, la tragedia puede volver a ser tremenda y esta vez, como es previsible, bueno, lo más probable es que la gente sea reticente a volver. En suma, Dani, no, yo no tengo mensajes optimistas, trato de tener mensajes sensibles, por eso te traje la canción de Java y en tu sonrisa vi que estábamos hablando el mismo idioma, pero creo que los que tratamos de, ustedes por supuesto trabajan con el material, con la información, pero yo leo mucho, escucho mucho, a veces tengo que desenchufar forzadamente. Pero lo que trato de hacer es esto, es decir, no nos quedemos con Am Israel Hai, Kulanu Yahad y todos estos eslogans, porque realmente nos trajeron hasta acá, Israel no va a tener un peligro existencial como en el 48, eso ya no va a volver a pasar. Pero ¿qué Israel vamos a tener? ¿Cuál va a ser la situación del barrio? ¿Quiénes van a ser nuestros vecinos palestinos? ¿Qué tipo de vecinos vamos a tener? ¿Cómo vamos a resolver Gaza el día después que termine la guerra en Gaza? ¿Cómo vamos a resolver Cisjordania? Ayer veía una entrevista a Hard Talk en BBC, muy conocida, seguramente la has visto muchas veces, a Naftali Bennett, ¿no? Es decir, es cómo vas a manejar, no sé, 5 millones, 7 millones de palestinos si querés tener el control de esas áreas para que no te vuelva a pasar lo que te pasó. Y aún teniendo cierto control, fíjate lo que nos pasó. Entonces, es, como te digo, es una suma de malas opciones y creo que va a ser un periodo largo y difícil para Israel, muy contrario al espíritu judío, al espíritu de, de que el otro es parte de nosotros, que todas las vidas son iguales frente a Dios y todos los mensajes de la Torá que hemos aprendido durante tantos años. Nos están obligando cada vez más a ser un pueblo que ocupa, que controla, que se defiende, que desarrolla más el espíritu de guerra que el espíritu de paz. Y me parece que el peor error, más allá de que tengamos que hacer todo eso por necesidad, el peor error es que perdamos el espíritu crítico rabínico que aprendimos de nuestros jajamim, de nuestros sabios de bendita memoria, de poder discutir las cosas hasta el detalle, hasta el cansancio, y de que siempre hay dos opiniones, una prevalece, pero las dos se escuchan y las dos son válidas. Y bueno, en eso estoy en estos días. La verdad que no me son días fáciles. Conozco mucha gente para los cuales no son días fáciles, gente muy involucrada en las redes sociales, gente que trabaja haciendo asbará, en contraofensiva ante las difamaciones que se escuchan, el antisemitismo que ves en las redes. Y creo que el desgaste y el nivel de estrés está llegando a puntos muy difíciles. Y ni hablemos en Israel, porque como digo siempre, una cosa somos nosotros acá que hacemos discurso y otra cosa es en Israel que pelean una guerra y que todos los días están muriendo chicos, hijos nuestros, soldados. Entonces, bueno, es un panorama sombrío. La canción que elegí no es una canción, es una canción un poco optimista, pero no es una canción alegre y que creo que en definitiva se reduce a eso, a que cada hora un beso, cada dos horas un abrazo y poder seguir adelante juntos y escuchándonos.
Vos sabés que en la previa de esa canción, en el programa Zeuze, le preguntaron a Java cómo la escribió, ¿no? Ella la compuso. Y ella mencionaba que uno llega a una edad en la que toma muchas pastillas, ¿no? Y un día se le dio por abrir el prospecto. Y vio tantas contraindicaciones, ¿no? O sea, tantas cosas que pueden salir mal. Y en algún punto, más allá de que la canción no lo habla exactamente así, yo también pienso, ¿no?, que es lo que vos decís. Tenemos que tomar una pastilla que ojalá nos haga bien, pero tenemos que saber que los efectos colaterales son complejos. Y cuando esto termine, los efectos colaterales de esta crisis en Israel van a durar mucho tiempo y todavía no sabemos exactamente cuál va a ser su dimensión. Te quería preguntar, Yanai, antes de despedirnos, si habías podido ver la película Golda, la de Helen Mirren.
Sí, la vi, si querés la semana que viene charlamos sobre
Sí, Golda. Porque me parece que aplica un poquitito a lo que vos estabas hablando y que tiene que ver con los espacios de decisión y cómo en algún momento el resultado, no importa cuál sea, siempre es negativo, ¿no? O sea, las guerras finalmente no se ganan. Uno sobrevive, sigue adelante, y lo que sucedió de malo te queda para siempre. Yo creo que en el peso que tenía en una primer ministro, pero que puede tenerlo en cualquiera, las decisiones que uno toma y que saber que eso se cobra en vidas, ¿no? Que hay muertos, hay gente que va a morir, que cada decisión que uno toma es así, es muy impactante.
Recojo el guante y te propongo la semana que viene charlar un poquito los dos sobre Golda, pero para cerrar, creo que uno de los problemas es que 1973, después 1982 y ahora esto de 2007, fueron momentos perdidosos, a la inversa de lo que fue 1967, que fue un momento de gran triunfalismo y que creo que todavía nos ha marcado y nos sigue marcando, y nos dio una cierta omnipotencia, como que no podíamos, ¿no? Y mismo en 1956, la guerra aquella que también llegamos al canal de Suez y tuvimos que ceder todo, había un cierto triunfalismo desmedido.
¿Y vos crees que en la previa de este momento que estamos viviendo no había en Israel algo de triunfalismo y soberbia? Triunfalismo económico, tecnológico.
Absolutamente.
O sea, no era el triunfalismo militar, pero sí...
No, el triunfalismo militar, a ver, estamos hablando ya cuenta de la semana que viene. Sí. Triunfalismo militar estaba como por descontado.
Sí.
Israel es poderoso, Israel, bueno, tiene la bomba atómica, aunque eso nadie lo está hablando hoy, porque es una locura.
Pero en la película se ve que en un momento alguien lo desliza, dice, mirá, si estamos contra la pared, por ahí hay que apretar el botón. Lo hablamos la semana que viene, si te parece. Dale, hay muchas similitudes. El problema es que hoy no tenemos a Golda Meir, no tenemos a esos líderes que con errores y aciertos tenían una historia, digamos, de decisiones difíciles. Venían tomando decisiones.
Yo creo que Golda está más agrandada en el imaginario popular de lo que la propia Golda pudo ser en su momento.
Claro.
Lo que hay que reconocer es que ella asumió sus responsabilidades, a diferencia de lo que está pasando hoy, y lo mismo pasó con Begin después del 82, Sabra y Shatila, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, había una conciencia que el judaísmo te la trae de siglos, que en este momento está brillando por su ausencia. Quedamos bueno, en ese tema para la semana que viene.
Me va a encantar. Y Anay, un abrazo grande y que tengan buena semana.
Otro para ustedes. Chao.
Y Anay Silverstein, desde la República Oriental del Uruguay.